Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla de este día martes 9 de abril, 10:10 de la mañana exactamente. Bueno, y tenemos que hablar de desregulación del precio de la yerba. Esto se va sumando a la liberación de precios que pretende el gobierno nacional realizarle a toda la cadena alimenticia. Ya lo hemos vivido y lo hemos analizado aquí con lo que fue el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar. Y también vamos a hacer una analogía con lo que significa el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que nos afectaría a nosotros directamente. Por eso estamos en comunicación telefónica con Sergio Alves, él es periodista, corresponsal de Agencia Tierra Viva en Misiones, para que podamos, analizar esto, porque la verdad que no sé si corresponde el análisis, pero sí contarle a toda la audiencia cómo nos va a afectar directamente, a quién benefician estas medidas, a quiénes perjudican estas medidas y bueno, y qué podemos hacer para evitar el daño que se quiere hacer. Buen día, Sergio. Mariela te saluda desde aquí, desde la radio comunitaria Cuyum.
Hola, buen día, Mariela. Un saludo para todo el equipo y para toda la audiencia.
Bueno, no sé si podías escuchar la introducción, pero la idea era poder ver que esta medida que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, o que ya lleva adelante, que es obviamente cerrar el instituto que regula la actividad de la actividad yerbatera en la Argentina, que es, no sé, es un ente muy, muy importante con respecto a este producto que es central para todos los argentinos y las argentinas. Contanos un poquito cómo lo pueden analizar ustedes, que son parte, qué pasa con la gente que trabaja la yerba, qué pasa con las cooperativas, ¿sí? Y a quiénes benefician estas medidas.
Bueno, en primer lugar, en términos informativos, hoy está en portada, por lo menos de todos los diarios aquí en la provincia, un fallo que se conoció hace algunas horas nada más, ayer por la tarde, de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia, que rechazó una apelación que había planteado el Estado Nacional y termina ratificando un fallo de la justicia provincial que dejó sin efecto justamente el capítulo de la desregulación de la actividad yerbatera. Este fallo se había dado tras una presentación de un grupo de organizaciones del sector de productores yerbateros en el mes de enero, el 12 de enero se emitió justamente el fallo. El Estado Nacional había apelado y hoy la Cámara Federal de Apelaciones de algún modo ratifica aquel fallo que suspende el capítulo del DNU y que de algún modo restituye las potestades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Habrá que ver qué ocurre a partir de esto tan reciente, porque claro, en abril ya empezaron las transacciones entre el Instituto de la Yerba Mate, entre el sector molinero y los pequeños productores, una relación totalmente desigual a la hora de fijar los precios. De hecho, se estaba pagando mucho menos de lo que los productores pensaban plantear en la mesa del INIM. Para aquellas personas que por ahí no tengan en cuenta de qué hablamos cuando hablamos del Instituto Nacional de la Yerba Mate, es una herramienta que se constituyó allá por el año 2002, luego de unas largas movilizaciones y protestas de los pequeños productores de yerba mate, es decir, aquellos colonos minifundistas que tienen 20, 15, 25 hectáreas de yerba mate y que tienen que vender su producto, la materia prima, la hoja verde de yerba mate, al sector industrial, al sector molinero. Para fijar un precio adecuado y conveniente, el Instituto Nacional de la Yerba Mate se creó con esa premisa, la de ser el ente que de algún modo regula y las negociaciones entre las partes, ¿no?, con representaciones más o menos equitativas. Hubo muchos problemas, siempre el precio de la yerba terminó yendo a laudo, a nación, es decir, no se terminaba arreglando, pero marcaba una pauta, digamos. Después de 22 años, ahora en abril, a raíz del DNU, que estaba vigente todavía y que en las últimas horas ya no lo está, por lo menos en este capítulo, lo que se hizo fue negociar la yerba a cualquier precio, al precio que imponían los molineros. Pero además, y esto me parece, Mariela, importante, este fallo de la Cámara de Apelaciones No tiene que ver tanto con la potestad del INIM para fijar precio, sino que se fundamenta, por un lado, en la inconstitucionalidad del decreto, del DNU, pero además porque entiende que lo que está en riesgo también es la cobertura sanitaria de los productores yerbateros, debido a que el INIM además tenía la potestad, y de hecho lo venía haciendo, de establecer convenios con la provincia de Misiones en una especie de acuerdo para brindar cobertura a los productores yerbateros y su familia.
Eso claro, es lo que entiende. Tenía que ver con el proceso de elaboración, ¿no? Del control, decía yo, ¿o no?
Además también, otra de las funciones del INIM era otorgar una etiqueta, una estampilla que garantizaba que esa yerba mate tenía la calidad necesaria, no provenía de yerbales que con trabajo o explotación laboral infantil, entre otras cuestiones, ¿no? Sí. La función más importante es la de la regulación del precio, digamos, la de ser el ente encargado de eso. Pero es apenas una de las tantas funciones que tenía o que tiene el INIM, ya no sabemos cómo va a continuar esto.
Claro. Bueno, en principio es una buena noticia la que nos acabas de dar con respecto a este fallo judicial que ratifica que queda sin efecto esta parte del DNU del Gobierno Nacional que pretende desregular el precio y todo lo que tiene que ver con el cierre del instituto, que es lo que vos decías. Pero también para que nosotros podamos entender cómo funciona este instituto, yo hacía la analogía con lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, aquí en Mendoza, que también regula no solamente la calidad en todo el proceso vitivinícola, sino también que regula el precio, por ejemplo, de los compañeros y compañeras cuando tienen que presentarse en la cosecha, cuánto se va a pagar por el mosto, cuánto se va a pagar por el tacho de uva, todo lo que tiene que ver con la parte de los trabajadores y de las trabajadoras. Me parece que siempre hay un, como vos decías, un tire y afloje en esto, pero generalmente se llega a un acuerdo porque este instituto puede ir regulando con respecto a lo que significa la parte más económica y también con los controles que tiene que ver con lo sanitario. Por eso yo hacía la analogía para que se entienda esto, ¿no?
Sí, de hecho, el propio DNU, digamos, el decreto de Milei, que en realidad sabemos que lo redactó Federico Sturzenegger, cita, digamos, al Instituto Nacional de Vitivinicultura de Mendoza, cuando dice que resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que lo equipare con el instituto que estamos haciendo mención. Sí, por ahí lo curioso es que ya el INIM y el instituto en Mendoza tienen la misma función, digamos, de verificar la calidad, promover el producto también. Y si bien es cierto que en los últimos años, al menos en el INIM, existió mucho malestar y mucha denuncia por despilfarro de recursos y otras cuestiones, viajes de funcionarios a promover la yerba mate y demás, los propios productores, los pequeños productores y las pequeñas cooperativas reivindican al INIM como una herramienta y es por eso que se han presentado a la justicia contra este DNU. Además hay que decir que el propio Estado Provincial también en enero presentó un recurso de amparo contra el DNU por este capítulo puntualmente y esa causa está directamente en la Corte Suprema de Justicia, ¿no?
Cuando yo te preguntaba a quién benefician estas medidas del Gobierno Nacional, porque obviamente una de las promesas de campaña de Javier Milei era terminar con los esquemas que de alguna manera intervienen en la formación de precios, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es una de esas medidas para poder liberar y desregular esta parte de la economía que beneficia a los grandes tenedores de tierras, a aquellos grandes productores, como vos mencionaste bien. Por eso los pequeños y medianos productores defienden el instituto que iguala de alguna manera esta actividad.
Por supuesto, al igual que todo el DNU, este capítulo vinculado al INIM también obviamente que beneficia al sector más poderoso. Si uno mira la ley de alquileres, por ejemplo, también a quién beneficia y por supuesto que a quien tiene una posición dominante en la negociación, ¿no? Claro. Si hablamos de el propietario y el inquilino, bueno, esto es parecido. El dueño del molino, los industriales del sector molinero, al tener que negociar la yerba mate con el pequeño productor o la pequeña cooperativa, por supuesto que tiene una enorme ventaja y por eso puede determinar el precio que que se le antoje, digamos. Uh-huh. Acá, además, esto ya ocurrió con la desregulación de lo que en ese momento era la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, que se con la desregulación del año 1991 también uh-huh. quedó eliminada como ente, y a partir de ahí comenzó una debacle tremenda para el sector yerbatero, que vino acompañada además de un cambio en el modelo productivo, digamos, porque además se empezó a expandir ante la pobreza de los yerbateros, que ponían en venta sus chacras porque ya la yerba mate no le era rentable al pequeño productor, sino al grande, al que podía comprar 300, claro. 500 mil hectáreas, uh-huh. comenzaron a vender sus tierras a un precio módico. Llegó una empresa extranjera que hoy se llama Arauco, en aquel momento se llamaba Alto Paraná, empezó a comprarle las tierras a los colonos que abandonaban sus yerbales para irse a la ciudad. Hoy esa empresa multinacional, que además pudo expandirse gracias a otra ley, digamos, de impulso a la actividad forestal, uh-huh. esos capitales extranjeros hoy poseen el 12% del total de la superficie de la provincia de Misiones, claro. que debe estar entre las provincias más extranjerizadas uh-huh. en cuanto a su territorio en el país. O sea, hay todo un entramado que no tiene que ver solo con la actividad yerbatera, claro. sino que se plantea uh-huh. Algo más de fondo, ¿no? Que tiene que ver con el modelo productivo.
Uh-huh. Tiene que ver con eso. Y con respecto a eso, justamente la otra pregunta que quería hacerte es, ¿qué pasa con los controles en cuanto a todo lo sanitario? ¿Quién los va a realizar? ¿Quién lo va a garantizar? ¿Quién va a garantizar la calidad para el consumo?
Justamente eso es parte de lo que está en juego, porque además de todo lo que implica el DNU o que implicaba para la desregulación de la actividad yerbatera, que influye, entre otras cosas, en los controles sanitarios, pero también de las condiciones de trabajo en los yerbales, que es un tema que en el cual el Estado venía poniendo bastante énfasis dentro de todo, a través de controles y demás, buscando evitar la explotación laboral infantil, pero también la servidumbre, la esclavitud, que es un problema histórico acá en los yerbales de la provincia de Misiones y en Corrientes. Pero además va de la mano con la apertura de importaciones, que permite que, por ejemplo, una industria pueda comprar hierba en Brasil, en Paraguay, sin ningún tipo de control uh-huh. de calidad, ingresarla al país y venderla como si fuera hierba mate producida en la Argentina, porque ya no existiría ese tipo de control, digamos, uh-huh. ¿no? Todo, de algún modo, va todo encadenado, ¿no? Y, bueno, por supuesto que además se expone a riesgos importantes a la población, al consumidor final también.
Vos decías que desde enero esta lucha se ha hecho presente hasta en la justicia. ¿Hay otras medidas que piensan hacer desde las organizaciones sociales, desde las cooperativas yerbateras? ¿Qué otras actividades, qué otras acciones pretenden o piensan presentar otras cuestiones ante la justicia, ante este embate del Gobierno Nacional?
Haciendo un recuento, desde el momento en que se conoció el DNU, la verdad que hubo una reacción casi inmediata por parte de los productores que presentaron este recurso de amparo en la justicia federal, por parte del propio Estado provincial, que también hizo lo propio, como mencionaba, pero que además anunció el envío de un proyecto de ley para crear un instituto provincial de la yerba mate que uh-huh. pueda de algún modo asumir las funciones del INIM, pero además las organizaciones de pequeños productores, con solidaridad de algunos sindicatos y otras organizaciones sociales, se estuvieron movilizando todo este tiempo desde la localidad del interior a la ciudad de Posadas, a Casa de Gobierno, reclamando y visibilizando lo grave que sería que este DNU y que la desregulación yerbatera avance, porque justamente sería retroceder a 23, 24 años uh-huh. atrás, cuando comenzaba la desregulación de la yerba mate que destruyó al sector en la década del 90.
Exactamente, o sea que esto, si sigue adelante, se transforma nuevamente en la concentración de la actividad en manos de unos pocos, digamos, ¿no?
Sí, así como está planteado, es un déjà vu, es una experiencia que se va a replicar indefectiblemente, porque las herramientas que se están aplicando, que se intentan aplicar, y el contexto que se quiere generar es exactamente el mismo, y lo están advirtiendo quienes ya fueron los productores y las organizaciones que ya fueron víctimas de ese modelo.
Tal cual. Sergio, gracias enormes por haber tenido este contacto, que vos nos puedas contar lo que está pasando, que a veces aquí en Mendoza no lo vemos, ¿sí? No lo escuchamos. en los grandes medios hegemónicos, así que es un placer poder escucharte y quedamos a disposición para todas las medidas que quieran anunciar, que nos quieran contar para poder difundir y sumarnos a esta lucha, bueno, en contra de la concentración, en contra de beneficiar a unos pocos que son los que más tienen generalmente y en detrimento de lo que menos tienen y de los pequeños y medianos productores. Así que a disposición para todo lo que necesiten difundir.
Bueno, de mi parte también, a total disposición mía, de la agencia Tierra Viva también, que invito a la gente a leer, es un medio de comunicación como ustedes también alternativo, y bueno, un gran abrazo para toda esa tierra de sol y vino, y larga vida a la comunicación comunitaria.
Así es, gracias, abrazo enorme, Sergio, muchas gracias. Bueno, hablábamos con Sergio Alves, periodista, corresponsal de Agencia Tierra Viva en Misiones, para hablar de la yerba mate. Lo puedes buscar en las redes, ahí, para que vos lo leas, para que vos puedas sacar tus propias conclusiones de lo que está pasando. Yo hacía la analogía con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que funciona acá en la provincia de Mendoza. Bueno, imagínate si esto pasara con el Instituto Nacional de Vitivinicultura, la posición de nuestros pequeños y medianos productores, ¿sí? Los que tienen la finquita con 1 o 2 hectáreas de uva para poder después llevarla a la bodega. Bueno, pasaría exactamente lo mismo. Estarían buscando las posibilidades, buscando la protección de la justicia para que esto no ocurra. Más allá que generalmente se beneficie a los que más tienen.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.